Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy estamos en comunicación ya con el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Antonio Constenla. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Paula. Pues muy bien.
Primera pregunta, el Hórreo. Nos hemos pasado, COPE Santiago ha estado por allí, y hemos constatado que hay cierta confusión entre los peatones y también un poco entre los vehículos sobre si parar o no en cuanto a los pasos peatonales. De momento nos dicen desde tráfico que no se puede cruzar la calle a no ser que esté regulado por semáforos. Pero bueno, no sé si ven que hay, pues eso, confusión.
Sí, pues es un desastre. Es un desastre más que además ha sido tónica habitual a lo largo de estos años en el concello, ¿no? Uno es, empezamos una obra que nos dicen que va a tener una duración pues de 6 meses y acaba teniendo una duración de más de 1 año. Acaban diciéndonos, bueno, oye, vamos a empezar esta obra que no tiene mayor implicación, no supondrá ninguna alteración para la vida cotidiana de los vecinos, y la realidad es que provoca unos caos de tráfico terribles. Ya lo vivimos en Concheiros, ya lo vivimos en el Orque, como también ya dijimos en diversas ocasiones en el pleno municipal. Bueno, pues es un desastre, es una falta de planificación. Entonces le decimos al alcalde que no se pueden empezar las obras si uno no tiene la constancia de que cuenta con los materiales necesarios. Uh-huh. Decían que sí, luego la guerra de Ucrania, pues que esto lleva un retraso. Y cuando se acaba la obra, se percatan, también porque el grupo municipal se dijo saber así, en un pleno municipal, oiga, que faltan los semáforos. Oiga, ¿y esto para cuándo? Bueno, pues 2 meses. Bueno, pues al final, como digo, una obra que iba a durar, pues, no sé, que estaría en enero del año 22, pues estamos prácticamente a finales de año y no está todavía. Pues es un despropósito. Yo además diría, utilizo siempre el mismo símil, tenemos un gobierno caduco, un gobierno antiguo, un gobierno mayor, que en el tema de la gestión, sin embargo, se conduce como un adolescente, que son deseos por realizar y absoluta deseos por hacer y pereza por realizar, por materializar. Por tanto, esto es lo que materializa el gobierno del señor Duballo, ¿no?
Con el tema de la rotonda, que aún queda pendiente de contratarse, esa rotonda que ahora es provisional, pero que se convertirá en definitiva, ¿creéis que esto va para largo también?
Pues entendemos que también por lo mismo. Uh-huh. Es la mala planificación, es empezar las cosas sin saber cuándo se van a terminar con certeza, y ir funcionando a salto de mata y en función de la reivindicación ciudadana o de la oposición. Uh-huh. Por tanto, entendemos que también, que es posible que esto vaya a dilatar también todavía unos meses más, pues la normalidad en ese núcleo de comunicaciones que es la calle del Hórreo, porque no hay que olvidarse que además hemos centralizado ahí el transporte de viajeros de la ciudad y que, por tanto, aumenta la presencia ciudadana en ese entorno. Uh-huh. Entendemos que sí, que esto va para largo, deseamos que no sea así y, desde luego, se lo vamos a recordar al alcalde y al concejal de obras en todos los plenos y en todas los foros en los que podamos hacerlo, que esta no es la manera de conducir las obras en la ciudad.
Sobre Málaga, hoy están el alcalde y también los tenientes de alcalde, Mercedes Rosón y Sindo Guinarte, en Málaga. El PP cree que se podrían haber ahorrado ese viaje, ¿no?
Pues sin duda. Nosotros ayer nos hacíamos eco de, primero, honestamente, una petición, es una pregunta, es, oiga, ¿a qué van ustedes los tres a Málaga? Porque si vamos a la agenda del concello de ayer, se decía que asistían a la recepción de inauguración de un seminario europeo, un seminario interesante, con aportaciones importantes, donde nada más y nada menos, pues entre los ponentes figura la alcaldesa de Lugo, pero en absoluto no hace ninguna referencia a que ni el alcalde, ni sus tenientes de alcalde, como decías, Rosón y Guinarte, vayan a tener ninguna presencia, ni destacada ni no destacada, ninguna presencia aparece en el programa. Bueno, pues entendíamos que para ese viaje pues las alforjas son demasiadas. Uh-huh. Por tanto, si es importante ir ahí, porque entendemos que es verdad, las relaciones institucionales han de cuidarse, pues quizás bastaba con que fuese el propio alcalde o uno de sus tenientes de alcalde, ¿no? Pero entendemos que no son tiempos ni para despilfarrar, ni son tiempos para sustraerle a la gestión de la ciudad, que está absolutamente necesitada. Concretamente en dos campos, que son el turismo del señor Guinarte y el urbanismo de la señora Rosón, que los dos acumulan pues un verdadero cúmulo de despropósitos. Por tanto, oiga, menos viajar y más centrarse en su trabajo cotidiano.
José Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un placer enorme y siempre a vuestra disposición, Paula.
El 28 de septiembre nos acercaremos al futuro de la movilidad urbana con el llamado Open Day. Te cuento más sobre este día. El Instituto Tecnológico de Galicia nos quiere demostrar la integración segura de drones y aerotaxis. Vamos a charlar sobre este proyecto del que ya hemos hablado anteriormente en COPE. Bueno, pues hoy estamos en comunicación con el responsable de ingeniería en la División de Sensórica y Sistemas Aéreos No Tripulados del ITG, de ese instituto. Instituto Tecnológico de Galicia. Enrique Ventas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, el placer nuestro. Enrique, ¿qué veremos el próximo 28 de septiembre en Compostela?
Bueno, el próximo 28 de septiembre estaremos un poquito más cerca de la movilidad del futuro. Vamos a hacer lo que se llama un gran demostrador, es decir, una serie de pruebas para demostrar que la tecnología que se está desarrollando para integrar drones en el espacio aéreo funciona. Pero en resumen, lo que veremos será cómo somos capaces de controlar los drones utilizando un gran centro de control que se va a desplegar en la Ciudad de la Cultura y, por supuesto, veremos drones volar. La idea que tenemos es realizar una serie de operaciones normales que veremos a futuro probablemente en nuestras ciudades, controladas desde el centro de control. Entonces, por un lado, seremos capaces de monitorizar todos estos vuelos para que de forma segura funcionen y, por otro, tendremos pilotos realizando los vuelos.
¡Qué bueno! Yo no sé, Enrique, se ha hablado también de los aerotaxis, ¿no? De esos taxis aéreos que podrían surcar el cielo.
Bueno, como sabéis, ya os hemos comentado en alguna ocasión, en el proyecto tenemos dos fabricantes de aerotaxis. Ambas empresas estarán en la demostración.
Ajá.
Ahora, está previsto que vuelen. Sin embargo, todo depende de los permisos, si llegan a tiempo o no.
Entiendo entonces, Enrique, que bueno, que ya tenemos esa tecnología necesaria pues para que sea una realidad el vuelo de drones pues para el transporte de mercancías, por ejemplo, o los taxis aéreos. La tecnología existe, se puede operar ya, pero quizás vaya más lento la regulación o la legislación, ¿no?
Exacto. Imagino que es un poco como todo. La tecnología siempre llega antes que la regulación. Y en el fondo está bien, porque la tecnología empuja que se lleguen los avances necesarios para que todo se haga de forma segura. Y estas demostraciones nos ayudan a recabar información para que luego los reguladores, los organismos de seguridad, como ya sean europeos y nacionales, tengan los datos para poder regular correctamente.
Y la pregunta del millón, ¿cuándo será una realidad ese vuelo de drones o de taxis aéreos en Compostela o en nuestro país?
Bueno, vuelos de drones ya vemos normalmente en ciudades una vez circundantes, pero vemos un par de ellos.
Sí.
La clave es cuando vamos a ver muchos de forma recurrente.
Claro.
A principios de 2023 va a entrar en vigor una nueva regulación que ya sienta los cimientos de cómo van a ser estos despliegues. Entonces, esperamos que a partir de ahí se empiecen a ver en la ciudad. Sin embargo, en el tiempo que está trabajando en el proyecto, yo no soy tan optimista y creo que aún tendremos un par de años para que sean recurrentes, 2-3 años de drones pequeñitos volando. Y, por supuesto, luego irán aumentando el tamaño, aumentando la complejidad. Pero bueno, yo creo que en esta década será más común verlo.
Ajá, en esta década. Entiendo que en esta década, entonces, podríamos los ciudadanos acostumbrarnos a que un dron nos deje en la puerta de nuestra casa, pues algo que hayamos pedido a través de comercio online.
Sí, yo diría que sí. Además, es muy importante ir haciéndolo poco a poco por temas de aceptación social. Enseñar a los ciudadanos que la tecnología es segura. Todas estas demostraciones van en esa línea. Mira, esto funciona, se va haciendo poco a poco. O sea, no vamos a pasar de la noche a la mañana de 0 a 50.000 drones volando. Probablemente en 2025 a lo mejor ya lleguen paquetes. De hecho, hay ciudades europeas que ya están recibiendo paquetería en sus casas, por ejemplo, en Irlanda o en otros sitios, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos.
Ajá.
La regulación europea es dura, pero yo creo que en los próximos años será factible ir viendo poco a poco cómo están metiendo en nuestras vidas. Siempre complementando, o sea, nunca va a sustituir a otros medios de transporte ni a otros tipos de actividades. Es un complemento.
Y el tema de los taxis aéreos entiendo que se concibe para grandes recorridos, ¿no?
Sí, imagino que cada compañía hará su caso de negocio y verá qué es más viable dónde poner el taxi aéreo. El problema es lo que se dice muchas veces, es decir, si tienes que despegar, llegar a una altura determinada, volar, llegar, aterrizar, a lo mejor es más rápido ir en metro.
Claro.
O ir en tren.
Ya.
Entonces, es por eso que tienen que hacer el caso de negocio. Sin embargo, los taxis aéreos sí que van a tardar más, porque las operaciones más complejas que pueda haber al involucrar personas a bordo, claramente.
Y Enrique, estamos hablando de una tecnología que de momento es muy cara, ¿no? ¿O no tanto?
No es tan cara. Es decir, lo bueno que tienen este tipo de vehículos, por un lado, es que son mucho más eficientes que, por ejemplo, los helicópteros. Además, requieren un mantenimiento mucho menor. Y luego, claro, hay que diferenciar entre drones más pequeños y drones más grandes. Dicho eso, al principio será caro.
Claro. Bueno, nos parece apasionante y estaríamos mucho tiempo hablando de este tema, pero bueno, lo podremos ver el próximo 28 de septiembre. Estaremos muy pendientes de esa demostración. Enrique Ventas, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y encantados de recibiros y dar más explicaciones el día 28.
Pues lo contaremos ese día 28. Sigue con nosotros, escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.